Los que han reflexionado y se han preguntado qué es, qué se siente en la noche oscura del alma, afirman que no es el alma la que sufre esa oscuridad, sino que es el ego. El ego que, aferrado a su control, se resiste al cambio, y eso es lo que provoca ese malestar. Hoy nos vamos a conocer la historia de Cristóbal Jodorowsky, un artista poliédrico, polifacético, pintor, gran dibujante, creador teatral, actor, poeta, escritor y muchas más cosas, que en su búsqueda de respuestas intentó hallar la luz que iluminará su noche oscura. Lamentablemente no vamos a poder hablar con Cristóbal, no podemos hablar con él porque falleció, pero sí con su hermano, con Brontis Jodorowsky. ¿Qué tal estás, Brontis? Un gusto hablar contigo.
Muchas gracias por recibirme. ¿Qué tal?
Fenomenal. Bueno, el motivo de esta charla es que se acaba de publicar esta obra póstuma de tu hermano, El ego y el oro. Yo creo que es un gran legado de su camino de vida, de ese camino del héroe que menciona. Y ambos sois hijos, porque se tiene que decir, del gran Alejandro Jodorowsky. Pero claro, ¿hasta qué punto, Brontis, la sombra de tu padre influyó en tu hermano para formar su personalidad?
Muchísimo, pues, muchísimo. Su sombra influyó muchísimo, su luz también, su presencia también y su ausencia también. Todos nosotros, todas nosotras, seres humanas, tenemos una relación con nuestro padre, con nuestra madre, y en cierto momento de nuestra vida, pequeños, ese padre, no estamos al corriente si tiene una existencia pública o no, si es esto o lo demás acá. Pero es una figura mitológica para cada una de nosotras cuando somos pequeñas. Entonces, digo pequeñas, no pequeños, porque como hay más mujeres en el planeta que hombres, yo no estoy de acuerdo con que el masculino se sobreponga al femenino en el idioma. Entonces, por eso empleo el...
Muy bien, no, y además...
El femenino. Entonces, claro, todas crecemos, nosotras personas, todas crecemos con... una relación al padre y a la madre, a través de la cual con ellos nos identificamos, luego los tenemos que confrontar para encontrarnos a nosotros mismas y luego las integramos de una manera más completa. Obviamente Alejandro Jodorowsky es una persona pública y ese es nuestro padre, pero también el padre, tenemos otro padre que es el padre de la vida cotidiana, de cómo educó a sus hijos pequeños y más grandes. Eso es el mismo, pero no es el mismo tampoco. Tenemos otro padre, que es el padre en nuestro árbol genealógico, la cadena de padres que han ido de nuestros bisabuelos hasta nuestros abuelos, hasta él, hasta nosotros, que cuando ya nos volvemos padres, en cierta manera encarnamos a la figura paternal según los esquemas del árbol genealógico. Y tenemos otro padre, que es la figura paternal en nuestra sociedad patriarcal. Entonces, obviamente, todo eso hace mucha sombra y también mucha luz. El camino es encontrarse entre las losas blancas y las losas negras.
Claro, y en esa búsqueda, en ese intento de equilibrio, también está la otra parte, la parte femenina, la parte de la madre, porque al fin y al cabo, en esos orígenes de infancia, que es donde se crea un poco nuestra personalidad, las dos figuras importantes son el padre y la madre, independientemente que luego sea la línea materna y la línea paterna, como tú estabas diciendo antes, que influye. Pero
estamos de acuerdo.
Cuando eres pequeño, pues claro, el padre y la madre, a ti te da igual que sean famosos, que sean conocidos, sino es tu padre y tu madre. ¿Y cómo
para ti son los dioses del Olimpo para ti.
Claro, ¿cómo se relacionan contigo? ¿Cómo te quieren? ¿Cómo te dan seguridad? ¿Cómo te transmiten sus sentimientos? Entonces, si nos vamos a la figura femenina...
¿Cómo te dan seguridad, amor o no?
Claro,
porque
claro.
También a menudo recordamos más los momentos difíciles que los momentos alegres, así estamos constituidas, ¿no? Entonces, el tema del libro de Cristóbal es muy alrededor de su relación con su padre, principalmente con su madre también, pero sobre la educación un poco muy rigurosa que recibe su padre, con un momento de violencia física, momentos de violencia verbal. Mi padre mismo hoy en día dice que en aquella época Él era un bárbaro psicológico, o sea que desde entonces hizo un camino él también de progreso y de concientización. Entonces Cristóbal parte de esa relación compleja que él tuvo con su padre, que de pequeño él sintió no ser visto, no ser amado, le causó mucha dificultad, muchos traumas que lo llevaron a muchas zonas oscuras en su vida. Uh-huh. Y el libro cuenta también cómo enfrenta eso y cómo a través de una búsqueda personal intensa, una dedicación completa al trabajo espiritual y en tanto que ser humano, aprende a vivir con esa herida y la transforma en un camino al que invita al lector, uh-huh, para que él también pueda hacer su camino de integración de su ser completo.
Él va en esa búsqueda porque nota que no tiene ese arraigo de sentimientos, no se siente querido, ni por su padre, ni por tu madre. Y luego él, en ese camino, comprenderá muchas cosas. Pero efectivamente, sí, en ese episodio que tú comentas, que él es pequeño, en un momento dado, él roba, se apropia de algo, de la casa, uh-huh, y la reacción que tiene tu padre, que él piensa que tiene que hacer un castigo ejemplar, le dejará marcado muchísimo a tu hermano, muchísimo, tanto física como psicológicamente le deja, no sé, me gustaría que nos recordas, pues seguramente que habrá muchos oyentes que a lo mejor han tenido que vivir un episodio similar.
Le deja una fractura en su ser. Uh-huh. Es una fractura, es un ser, es un hueso quebrado. El hueso quebrado se vuelve a soldar, pero no se queda, el hueso no queda como si no hubiera pasado nada. La sabiduría del cuerpo es soldar al hueso, a cicatrizar, pero queda la cicatriz, queda el bache en el hueso, ¿no? Y tienes que aprender a caminar con él. Uh-huh. Y eso no te impide luego saltar, correr, bailar. Pero la marca de lo que sucedió no está. Entonces, muy a menudo se habla en los ámbitos terapéuticos, espirituales, o lo que tú quieras, se habla de sanar, de la sanación. Y yo creo que en cierta manera es una falsa pista, te puede llevar a un callejón sin salida la idea de sanar, porque nunca sanas realmente. Yo creo que integras lo que viviste y descubres cómo hacer de lo que viviste un trampolín para ir hacia adelante, pero no olvidas, ¿ves? O olvidas, pero no olvidas que olvidas, digamos, uh-huh, uh-huh, de cierta manera, ¿no? Y yo creo que los traumas de Cristóbal y las experiencias negativas que vivió a causa de eso, como el desvío que tuvo en un momento dado hacia la cleptomanía, hacia muchas cosas, también todas sus zonas oscuras le permitieron, le ayudaron a entender las zonas oscuras de los otros y así ser un muy buen terapeuta, uh-huh, porque sabía de qué hablaba. Uh-huh. ¿Ves? Cuando tienes un gurú que es un santo, que yo soy la puerta, que es perfecto, en el fondo no puede conectar contigo, con tus traumas, con tus errores, con tus adicciones, con tus dificultades, con tus crímenes, entre comillas, ¿no? Para salir adelante. Lo que yo siento que el libro muestra muy bien es que el maestro no te muestra el camino, te muestra que hay un camino, uh-huh, y que ese camino es el camino de cada cual, que cada cual tiene que descubrir.
Porque a lo mejor lo que a una persona le puede valer, a la otra no. Y en referencia a lo que tú decías de sanar, dicen algunos que el alma, hablando del alma, que sí sabe sanar. El problema es que la mente no le deja sanar. O sea, que por eso la mente está ahí todo el rato repitiéndote el problema que has tenido. Pero yo te quiero preguntar, Rontis, tu padre a tu hermano cuando era pequeño le llamaba Axel, y él en determinado momento de su vida deja de ser Axel y él quiere ser Cristóbal, que tenía nombre compuesto. ¿En qué momento Cristóbal decide encontrar respuestas para intentar en ese camino que tú estás diciendo, sanar esas cicatrices que él siente, ese vacío que siente fuera del entorno familiar?
No sé si uno se sale nunca del entorno familiar. Uno lleva dentro de sí, somos parte de todo un árbol genealógico que luego, pues, cuando tenemos hijos e hijas, o cuando adoptamos, o cuando somos padres espirituales si no somos padres corporales. Yo creo que uno no se sale de eso. Tú aprendes a vivir con eso y a sacar, uh-huh, lo bueno y lo malo que hay, ¿no? Sino en camino de integración. Además, anecdóticamente, Cristóbal, cuando empezó su trabajo de búsqueda, de comprender, de salir adelante, de salir de las adicciones que tenía o de la criptomoneda, entonces llegó un momento en el que se dio cuenta que Alex, Axel, son las mismas letras que Alex, diminutivo de Alejandro en español, ¿no? A los Alejandros se le dicen Alex.
Sí.
Y entonces se dio cuenta que se le habían puesto el nombre de su padre, entonces que no, que él simbólicamente no era él, en una que se le habían dado como misión ser la reproducción de su padre, neurótico, entonces, sí, en ese momento. Entonces dice, no, yo quiero ser yo mismo, y para ser yo mismo voy a adoptar mi segundo nombre, Cristóbal. Este es el nombre de Cristóbal Colón, que en la mitología, porque en la realidad no fue así, pero el descubridor de Nuevo Mundo, etcétera. Ahora, dentro de Cristóbal está Cristo, y Cristo es el hijo del Padre. Entonces la conexión con el Padre está muy fuerte ahí. Ajá. Por eso digo que a veces quieres escapar y no te escapas. Uh-huh. La cosa es no salir de la trampa, es darse cuenta que uno está en una trampa y darse cuenta que no hay trampa, que no es una trampa, sino un trampolín.
Uh-huh. Bueno, en ese trampolín, tu hermano...
Te lo digo metafóricamente.
Sí, sí, te he entendido.
Esas cosas no se puede hablar con un lenguaje demasiado racional, cartesiano, porque son también movimientos que vienen del inconsciente, de que hacer inconsciente es el lenguaje del inconsciente, es el lenguaje simbólico.
Uh-huh.
O sea, simbólicamente, el cambio de nombre para poder ser él mismo.
Correcto, que eso es muy importante, y sobre todo intentar conocerse a sí mismo. Y él conoce a una persona muy importante en esta búsqueda de respuestas y de conocimiento, es a Julio, que es se convierte en su maestro chamán. Y tu hermano empieza a experimentar. En esos instantes se puso en contacto con vosotros, te contaba qué era lo que estaba experimentando.
De vez en cuando tuvimos porque yo en ese momento ya no vivíamos en el mismo país. Yo llevo años viviendo en Francia, y entonces se me pegó un poco de acento francés.
Ajá.
Llevo 40, o sea, años allá. Entonces yo de vez en cuando voy a México porque como mi actividad principal es la actuación y la dirección escénica, voy a trabajar de vez en cuando en México y entonces nos vimos. Y me contó una de esas experiencias muy valiosas para él, y una de ellas era con Don Julio, maestro huichol en Ricuta, y es un viaje con el peyote que él considera que le abrió su visión sobre muchas cosas. Ahora, Cristóbal hizo eso realmente con un maestro huichol, se adentró en el desierto, no es un viaje turístico, porque yo fui al desierto de San Luis Potosí en Ricuta para filmar una película, y me sorprendí con la cantidad de basura que dejan los peyoteros ahí, o sea, tipos que van con su mochila, desentierran sin ningún ritual un peyote, se lo comen, alucinan durante la noche, hacen su trip, oh, wow, jajaja, se movieron las estrellas, y no sacan nada, es imbecilidad total. Entonces, todas esas plantas, la que se llama la ayahuasca, los hongos, se puede hacer experiencias con eso, pero primero se hace todo un trabajo preparatorio espiritual profundo de años, y si en un momento dado sientes que eso puede ser algo que te vas a hacer avanzar, dar un avance, plantearte las cosas de otra manera para que luego vuelvas a tu trabajo de monje interior tuyo, no a través de sustancias y apoyos o cualquier ilusión, sino ya realmente proponer, ok. No, ese es el sentido que tenía Cristóbal. Es algo que me abrió perspectiva, porque la planta le habló, en cierta manera, ¿no? Y además él estaba guiado por Don Julio, este maestro huichol, cuando fue a hacer esta experiencia. Y a partir de ahí, él desarrolló sus cosas él. Pero la solución no está en una planta, no está en una sustancia. Esas no son soluciones, esas son llaves de un momento preciso para una persona precisa.
Está muy bien.
Con una persona precisa.
Está muy bien lo que estás diciendo, porque es cierto que se ha quitado importancia, se ha vulgarizado el hacer ese ritual. Y ese ritual, como tú bien dices, depende de cada persona. Puede llevar mucho tiempo, incluso el mismo maestro chamán tiene un proceso muy importante, tiene muchas purgas físicas y luego también tiene que tener esa conexión espiritual para poder, aparte de estar ellos sanos y poder comunicarse, también poder entrar en la ayuda de las otras personas. Por eso es un trabajo laborioso que hay que darle su importancia y que no estas ofertas turísticas o que cada uno se coja y haga lo que le apetezca tomándose lo que sea, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es un ritual profundo. Bueno, Brontis, hay una parte muy intensa de la historia que cuenta tu hermano en uno de los capítulos, cuando tiene su experiencia con don Julio, que estábamos comentando, y lo que le hace es sentir la ayahuasca, pero bien hecho, haciendo un ritual bien hecho. Y me refiero a cuando habla de la luz. Como hemos empezado, la sección se llama la noche oscura, y él afirma que los seres humanos... Que tienen miedo de su luz, del poder de su luz, más que de las tinieblas que nos acompañan. Y dice tu hermano que es la luz, no la oscuridad, la que nos asusta. ¿Tú en esta reflexión opinas similar? ¿Hablaste con tu hermano sobre ello?
Sí, mira. Mi hermano y yo crecimos con la palabra inconsciente en el biberón. Dentro de todas las locuras de nuestros padres de aquella época, que hay que ver el contexto, estamos en los años 60,
sí.
Momentos en que son padres jóvenes, en la que toda la filosofía oriental está llegando al occidente, y en el que la liberación sexual es una manera de cambiar al mundo, ¿no? Uh-huh. No es nada más para andar follando por ahí. O sea, es todo un contexto, ¿no? De personas. Entonces nosotros crecimos con padres que a la vez cometieron muchos errores, violencia o cosas que nos hicieron daño, que nos dañaron, uh-huh. Pero a la vez nos aportaron muchísimo. Entonces, o sea, el ámbito, la idea de que hay un espacio trascendental más allá de lo material, etcétera, crecimos con eso, uh-huh. Cristóbal y yo. Entonces es algo como natural, no es que Dios fuera testigo, es algo natural, lo trascendente existe para nosotros, es una manera de concebir la vida. No es necesariamente la verdad, porque tú hablas del alma, yo no sé qué es eso del alma, es una palabra genérica. Hay gente que habla de Dios, se cree en Dios, no se cree en Dios, se conoce, no se conoce. Bueno, digamos que es un concepto que le es útil. Si Dios es un concepto que te hace talibán o islamista que pone bombas para justificar no sé qué, Dios es una mierda,
ya.
Pero si Dios es algo que desarrolla en ti la empatía con el resto de la humanidad, si es amor, comprensión, etcétera, Dios es un principio maravilloso. Entonces nada es bueno o malo, son qué haces tú con las cosas, son las acciones que son las buenas, ¿ves? Uh-huh. Entonces yo no experimenté esas, yo no tuve las mismas experiencias que Cristóbal. Con la ayahuasca, por ejemplo, yo no hice ese viaje porque para mí no era necesario.
Ajá.
Pero cuando Cristóbal me lo cuenta y me dice qué saca de eso, yo puedo comprender su idioma, comprendo su lenguaje. Y creo que en el libro que se lee, porque él cuenta tres experiencias con diversas cosas, los hongos, el peyote, la ayahuasca, como ajá. lo cuenta de una manera maravillosa, que casi es casi como si lo hubiera tomado como él, con él, junto con él, porque lo describe tan maravillosamente todo el proceso, todas las visiones que él tuvo profundas, que él tuvo, las compartes al leerlo en un fenómeno de catarsis con él.
Uh-huh.
¿Ves? Entonces yo lo puedo comprender, yo sé que para él fue algo positivo y útil y con el que uno se puede conectar.
Uh-huh. Con esa catarsis que él vive.
No sé si contesté a tu pregunta.
Sí, más o menos. Con esa catarsis que él vive.
Más o menos.
Y cómo lo transmite y sobre todo cómo se siente, que es lo que él cuenta, cómo se siente. Es como que deja un poco de lado ese ego y tiene como esa conexión un poco más espiritual. Una vez que empieza él a experimentar esto, ¿tú notas cambio en tu hermano de cómo era antes y cómo es después de esa catarsis que él hace? Porque además le da la posibilidad de ayudar a otras personas, como estabas diciendo antes.
Uh-huh. Sí, me dices dos cosas, pero es que veo el cambio en Cristóbal. Claro que veo el cambio, si todos estamos cambiando constantemente, y bueno, y Cristóbal, noto el cambio en ese ámbito, en esa parte de él. Uh-huh. En otra parte no noto ningún cambio, y esa otra parte es mi hermanito que quiero tanto, con quien tanto jugué, con quien la calidad del abrazo fue única en mi vida, la manera en que Cristóbal y yo nos abrazábamos cada vez que nos veíamos, el amor que teníamos el uno por el otro, y la historia compartida que teníamos con altas, bajas, diversiones y tragedias. Entonces, eso nunca cambió.
Ajá.
Pero aparte de eso, su ser, su búsqueda, claro, no lo vi cambiar, lo vi desarrollarse. ¿no? A menudo te valoramos la idea, hay que cambiar. Yo no creo que hay que cambiar. ¿Por qué vas a cambiar? Eres, no le vas a pedir al pino que se vuelva un rosal o al rosal que se vuelva un ciprés, ¿no? Pero sí vas a hacer que el rosal pueda florecer. Así que el pino sea bello y armonioso para poder en Navidad sentarte ahí a su pie y celebrar el nacimiento de Cristo, si nació, o qué sé yo, te digo, te doy ejemplos metafóricos, ¿no? Entonces, no, lo vi desarrollarse. Esto sí, vi lo que él se empeñó con pasión en desarrollar y cómo lo fue desarrollando. A partir del ser esencial que él siempre fue, que nunca cambió. Y no tenía por qué cambiar.
Sí, la esencia la tenía la misma, pero fue evolucionando. Por eso le dices que vas desarrollando.
Claro.
Ese punto de amor-odio que tenía con tus padres, una vez que hace este camino, él lo gestiona ya de otra manera, ¿no? Ya es como que no le hace tanto daño.
Claro, claro. Toma la distancia. Pues, él encuentra un lugar donde lo puede ver desde afuera. O sea, nuestro ser, somos un ser, pero nosotros nos podemos observar a nosotros mismos. Entonces, ¿quién es el que está observándonos si somos nosotros? Pues hay un ser esencial, hay una zona en la que te puedes observar, y cuando tú logras tomar distancia contigo mismo, es muy positivo, todo se vuelve más fácil, más ligero. Él tomó distancia con esa cuestión y se dio cuenta que ahí estaba, pero que no se iba a quedar encerrado en esa cuestión, que la iba a trabajar. Y luego su relación, digamos, conflictiva con su padre, competitiva, ta, 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 ta. Él se empeñó en ir y buscar, transformarla, establecer el diálogo, integrar a su padre de las técnicas que su padre había desarrollado y que él había aprendido, de tarot, de psicomagia, la terapia, ta, 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 y él llevarlas a su desarrollo suyo. ¿No? Entonces ya fue menos una relación de él. Por lo menos cuando murió, yo creo que él estaba en paz. Él estaba en paz con su padre. Él.
Perfecto. Bueno,
con su padre de la vida real y su padre interior.
Ajá, sí. Un poco con toda esa rama que tú comentabas, ¿no? Esa masculinidad, lo que es el hombre, y sobre todo pues y también con tu madre, porque al final llegó a un punto que también él comprendió con tu madre. Bueno, ha sido un placer charlar contigo y que nos contaras la experiencia de vida, ese camino del héroe de tu hermano, que creo que él se sentiría satisfecho comprobando el legado que ha dejado y cómo defiendes tú pues todo esto que puede ayudar a mucha gente. Gracias, Frontis.
Sí. Muchas gracias a ti.
Como veis, todas las vidas, en todas las vidas hay luces y sombras, y cada uno tiene que encontrar su propio camino, ser conscientes de quiénes somos, y Cristóbal lo consiguió. Me despido con una de las últimas palabras escritas por Cristóbal en su travesía espiritual, que vosotros habéis querido compartir como hermanos que sois, Brontis, donde él anima a todo el mundo a ser guerreros y a luchar contra el ego. Dice: rezo a los dioses, a las diosas, para que me ayuden cada día a mantener la conciencia despierta, el corazón ecuánime y la fe entera, en la vida, en el amor, en la humanidad despierta, y me entrego a lo que el destino me tenga preparado, pues sigo siendo un guerrero de la conciencia. Todos tenemos un tesoro interior que desenterrar para compartir con el mundo.